No sé con qué rapidez y si ocurre alguna vez que las autoridades nuevas se pongan cómodas, ¿no? En estos momentos están en todo en la etapa de transición, pero una vez que ocupen el cargo, sean gobierno, no sé si hay tiempo para estar cómodo. Tenemos en línea una de las autoridades electas designadas nuevas. Estamos hablando de la cartera Educación Pública y tenemos un contacto telefónico en este momento con José Carlos Maya. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Cómodos, pero ustedes...
No, aquí estamos, medio agitados. Pero además, bien, yo les estaba escuchando, la magia de la radio es espectacular. Yo soy generacionalmente de la radio y está, me adapto, ¿no? Como todos nosotros, hasta donde podemos, a las nuevas tecnologías. Sí, pero bueno, la radio tiene esa magia, ¿no?
Yo la descubrí recién ahora, de grande, digamos, pero...
Bueno, pero como oyente estarías del otro lado.
Bueno, claro,
también.
Sí, por supuesto. Legislador, muchos sí. años en esas arenas. ¿Un cargo ejecutivo tuvo alguna vez?
No, en realidad lo más parecido ejecutivo que tuve fue cuando presidí la Cámara de Diputados en el año 2017, que vos tenés una parte, que es la administración del debate, ¿no? Legislativo, que además se había dado circunstancias que el Frente había perdido la mayoría porque se había ido Gonzalo Mujica, y hasta septiembre de ese año, pero tenés toda otra parte que es la administración de la Cámara de Diputados, con los funcionarios y cantidad de cosas que pasan dentro de la administración. Y bueno, ese año lo tuve que trabajar y lo trabajé desde ese lugar.
Bien. Y le toca a un ministerio que supuestamente se encarga de desarrollar las políticas públicas de uno de los temas que son clave en Uruguay y en el mundo, ¿no? La educación, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha intentado en esa suerte de trayectoria de voy un paso para adelante y retrocedo dos, en el mejor escenario, pensando en la gran reforma o la mejor reforma posible, ¿no? Y hablando de eso, una de las medidas que se señalan por allí es la de volver a los consejos de primaria, secundaria y UTU colegiados, ¿no? Con representación de los docentes. ¿Eso va a ser ir contra la LUC? Se supone que es ir contra la LUC. ¿Será fácil conseguir los votos de la Cámara para eso?
Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Si es un compromiso del Frente Amplio, digamos, habilitar la participación de los docentes en los consejos desconcentrados. Y como bien decís tú, Victoria, en el Senado tenemos los votos. Hay que buscar votos en la Cámara de Diputados. Ojalá estén, porque creemos que es muy importante la participación de los docentes en la construcción de lo que es efectivamente algún cambio educativo. Si no, es muy difícil.
¿No alcanza con que estén solo representados en las ATD?
La ATD ya tiene mandato legal, claro, ¿no? Y, digamos, yo conozco cómo funciona la ATD. Me parece que es una parte. La conducción es algo más cotidiano, te involucra más en la gestión y demás. Pero bueno, nosotros vamos con esas ideas y apostamos
es lo mismo
a que eso
decir
salga.
¿Cogobernanza?
¿Cómo?
¿Es lo mismo que decir cogobernanza en la educación?
Y no, porque en realidad la mayoría la tiene el gobierno. Por lo tanto, sí es participación, pero no, digamos, se cogobierna en términos que está involucrado en el gobierno. Pero quien tiene que tener la mayoría es el gobierno.
Bien. Y después, esto también son preguntas que me surgen. Yo no sé hasta qué punto el MEC puede tener efectivamente un rol significativo en políticas concretas. Por ejemplo, no sé si está viendo el trabajo que hace en este momento Aldeas Infantiles, en la que una maestra referente, que es Adriana Brioso, justamente, casi que madre del programa de los maestros comunitarios, desde el Abrojo, decía que a la escuela no se le podía pedir todo, ¿no? Es algo que tiene que ver con la... entre otras cosas, pretender disminuir el ausentismo escolar. Bueno, ¿qué rol juega o puede jugar un MEC en ese área específica, por ejemplo?
Bueno, yo creo que tiene que impulsar todo ese tipo de orientaciones, sin duda alguna. El tema del ausentismo es algo que tenemos que trabajar y trabajar mucho y hacer como país, pero no solo pasa por las decisiones del gobierno ni lo que tomen las instituciones. Obviamente yo no voy a adelantar ahora porque no es tiempo, una serie de ideas que tenemos para ayudar en ese sentido desde el gobierno en central, que creo que hay muchas cosas para hacer, pero que tenemos que asumir que es un problema, y yo entiendo que si no asumimos que es un problema muy grave, porque vos no podés aprender si no asistís y si no tenés un vínculo institucionalizado más fuerte, hay que superarlo. Ese es el plano fundamental. Y hay otras modalidades educativas que en Uruguay existen y que son bien importantes. Pero, claro, yo me imagino al Ministerio de Educación, dentro de sus competencias, trabajando en ese tipo de orientaciones.
María, con la campaña electoral terminada, con el nuevo gobierno ya consolidado, con los nuevos ministros consolidados, ha habido una tendencia justamente de los futuros ministros, o de algunos por lo menos, de ir por el camino de no venir a barrer todo, de lo que estuvo bien hecho, estuvo bien hecho. Y por ejemplo, usted fue uno de los que dijo que no viene con el ánimo de decir de que todo lo que se hizo en estos 5 años está mal. Por ejemplo.
¿Ejemplo de esos?
Sí.
Bueno, te doy. Por ejemplo, lo que ha sucedido en torno al Plan Ceibal, que si bien fue una política pública emblemática que inició el Frente Amplio, en esta administración se continuó y tuvo un muy buen desarrollo. Y creo que hay cosas que se hicieron ahí que tenemos que seguir haciendo. El otro día el profesor Gabriel Quirici mencionaba en una entrevista, por ejemplo, cuestiones vinculadas a las coordinaciones, los sábados y demás. Yo lo digo como una cuestión de concepción. A veces tenemos unas ínfulas de ser fundacionales de nuevos periodos de la historia del Uruguay y demás. Yo prefiero encarar las cosas de otra manera, intentar sí hacer todos los cambios que entendamos que haya que hacer. Es decir, no hay que hacer la plancha, pero sin llegar con ánimos ni de revancha ni refundacionales, tener humildad a la hora de tener clara la dimensión de los desafíos que tenemos en materia educativa. Y Victoria hoy dijo una frase que creo que la citaba a la maestra Brioso y que yo comparto, que a veces tenemos la tendencia de poner en la mochila de la educación todos los problemas de la sociedad uruguaya, y que podemos solucionar todo. Y en realidad la educación es fundamental, pero tenemos que rodearla. Tenemos que ayudarla a que sus cometidos, que son fundamentales para el país, se cumplan y se lleven adelante de la mejor manera posible. Porque para mí eso es lo más importante.
El Frente Amplio se habría comprometido, no sé si comprometido, pero tenía previsto llamar a un congreso educativo, ¿no?
Sí, claro, el Congreso Educativo hay que hacerlo.
Bueno, ¿quién es el encargado de coordinarlo? ¿Usted?
Perdón.
¿Usted es el encargado de convocarlo a ese Congreso?
Bueno, el Ministerio de Educación juega un rol muy importante en eso, sí, claro, en su convocatoria y en la instrumentación del mismo.
Bien, ¿y cuánto tiempo visualiza? Yo se lo puedo preguntar a ustedes de su cartera, pero es más amplio, porque en realidad la palabra llamar al diálogo social se ha repetido incansablemente por el gobierno electo. Entonces, ¿cuándo uno imagina que será tiempo de dialogar o por cuánto tiempo van a estar dialogando y cuándo van a empezar a tomar las decisiones o encarar los cambios?
Bueno, las decisiones tienen que empezar ni bien entrás, eso es así. Lo que pasa que hay algunas que sí requieren, para que sean efectivas, intercambiar y de buena fe con otros actores políticos, sociales. Porque, vamos a empezar por lo político. Para elegir uno, el Frente Amplio tiene mayoría propia en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara de Diputados. Entonces, aquellas cuestiones que requieran cambios legales, requieren diálogo con todos los actores políticos.
Pero una cosa es el diálogo parlamentario
Bueno, pero
y otro es el diálogo con los sindicatos.
No tenés cambio legal.
Claro, pero digo, yo no sé cuál es el desafío mayor en el caso concreto de la educación, por lo que ha sido la experiencia de Rama a esta parte. Si el diálogo con los sindicatos o con los políticos.
¿Qué querés que te diga? Todo es importante. Lo que pasa es que todos tenemos que entender que es importante llevar adelante, digamos, un diálogo, insisto, basado en buena fe. Y te complemento la respuesta a la pregunta que me hiciste hoy. Hay una parte que es el año próximo que nosotros nos vamos a regir con los planes educativos que ya van a estar en marcha, porque las horas de clase son las que se elijan ahora en estos meses, claro. Y empiezan a partir de marzo del año que viene, y con el presupuesto, que es el presupuesto de esta administración. Entonces, yo creo que una parte importante del partido se juega cuando, bueno, se juega durante la elaboración del proyecto de presupuesto, ¿no?
El próximo presupuesto, claro.
Está exacto.
Supongo que ya tiene nombres, ¿no? Para las designaciones.
No. Tengo excelentes cuadros del Frente Amplio en distintas, potencialmente en distintas responsabilidades, y porque yo me las imagino, pero no he conversado al respecto a fondo, y bueno, pero por suerte contamos con compañeras y compañeros con trayectoria, con capacidad y con compromiso, a los que el gobierno, el Frente Amplio, puede echar mano, y que seguramente, obviamente, en el futuro próximo o cercano vamos a comenzar a diseñar
y a poner en práctica. Y es importante para usted el tema, no es que no lo sea, digamos, pero para pensar en las autoridades de una ANEP, no sé, es importante insistir con lo de la paridad, que no se terminó de lograr en el gabinete.
Es un criterio vertebrador del Frente Amplio, ¿no?
Pero no excluyente,
sí,
digamos.
No excluyente. No, bien. Pero es un criterio que hay que tenerlo como un criterio muy importante, ¿no?
Bien.
O sea, a ver, donde nosotros tenemos posibilidades de impulsar ese criterio, es casi una decisión, yo le diría, civilizatoria, en el sentido de generar espacios de participación, de responsabilidades concretas de gobierno. Después, ¿en qué se traduce específicamente? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no?
Bien, por estos tiempos, y la última de educación, y después podemos pasar a cultura, que es esa otra palabrita que está incluida en el MEC y últimamente no le estábamos prestando mucha atención. Uh-huh. Pero en lo que tiene que ver con educación, no por el lado de los resultados necesariamente, pero sí por el análisis del mercado laboral, el mundo que se viene, la revolución tecnológica y demás, el tema de la capacitación, la educación por competencias, que es una de las claves de la reforma vigente, ha sido muy cuestionada. ¿Qué opina usted sobre eso?
Que yo creo que llegó, uno de los errores es llegar con ese tipo de cuestiones como si fuera una bandera política.
A ver.
La educación por competencias ya se venía dando en la administración del Frente Amplio en algunos niveles educativos. Por lo que,
en algunos niveles, sí.
Claro, sí, claro.
Sí, cuando requerían especificidades, ¿no? O especialidades.
Por ejemplo, a nivel del Consejo de Primaria, Educación Inicial, había, había aplicaciones de esa concepción. Lo que me parece a mí un error es que tengamos, en cualquier sentido, en ese o en el asignaturismo, una concepción dogmática. Es decir, tenemos que tener un poquito más de pluralidad en que eso, digamos, lo importante es mejorar, todos lo compartimos, ¿no? Los contenidos de la calidad educativa, pero aferrarse a que este es el modelo, y sobre este modelo único y excluyente se hacen todas las cosas, yo no estoy de acuerdo. Es más, cuando empezaron con este tema de este tipo de línea, en la denominada transformación educativa, yo les pregunté por qué no empezaban, por ejemplo, con una experiencia piloto en determinados centros educativos, que muchas veces se hace, y a medida que avanza y vos vas testeando los resultados, vas avanzando o decís, bueno, no, por este camino no era el mejor, o lo acelerás. Pero no, quisieron ir por una implementación global, y bueno, tenían todas las potestades para hacerlo, pero en mi opinión era mejor hacerlo como le acabo de decir.
Sí, le pasa que si uno mira para atrás un poquito la historia de esos intentos piloto, muchas veces quedaron en el piloto y no sé qué pasa que después no termina de incorporarse. La buena experiencia, lo experimental en un lugar puntual, no se termina incorporando a la generalidad, claro. Y el factor tiempo en educación es clave, ¿no? Pues son generaciones que van quedando.
Claro, pero a ver, yo te entiendo, Victoria. Lo que pasa es que podemos estar acumulando hacia un sentido o hacia otro frustraciones, ¿verdad? Porque voy a poner un ejemplo positivo yo.
A ver.
El plan Ceibal,
sí,
que si bien no se implementó desde dentro de la ANEP cuando comenzó, bueno, Tabaré y la administración con Miguel Brechner lo empezaron en Cardal.
Sí.
Y se fue extendiendo a todo el Uruguay y fue desarrollándose. Voy a ponerte un ejemplo que no tiene que ver con administración del Frente Amplio. Las escuelas de tiempo completo, tú hacías referencia a Germán Rama,
por ejemplo,
comenzaron con Germán Rama. El Frente Amplio las profundizó, las extendió, le dio mucho más vuelo y se sostuvieron a lo largo del tiempo. Podemos poner más ejemplos. Generalmente las políticas exitosas trascienden los gobiernos. Lo que pasa es que tenemos que plantearnos que resultados efectivos y serios y sostenibles no se pueden lograr exclusivamente desde una administración. Entonces, si vos te venís a parar con que vas a hacer un cambio absoluto y que contigo van a venir todas las soluciones, partís del error. Esa es mi visión.
Sí, le pasa que se han parado ahí todos los candidatos en la historia, ¿no?
Bueno, yo creo que Yamandú en esto bajó unos cambios,
¿no? Yamandú, justamente, tal vez, no este último candidato, porque porque la experiencia era reciente, ¿no?
Claro, yo creo que ya en ese sentido, y comparto con Yamandú eso, o sea, hay que ser un poquito más sencillo y humildes, y bueno, hacer todo para que las cosas sucedan.
Bien.
Pero después hay factores que bueno, uno ya no controla, ¿no?
Y otro pendiente por allí. Perdón, no sé si tiene tiempo, yo sigo. Si
usted... Yo ya te digo, hasta y 25 casi puedo.
Bien, entonces sigo. La famosa Universidad de la Educación, ¿no? Que tiene, sí, un camino tan largo atrás y que seguramente lo tenga por delante. ¿Por dónde pasa la Universidad de la Educación?
Bueno, primero, a ver, yo creo que lo primero es definir qué es una necesidad para el país. Yo creo que el Uruguay tiene, hace tiempo, pero cada día es más impostergable, tener una institucionalidad como llegó a crear la UTEC, una nueva universidad pública, que en este caso tiene estudiantes en todo el Uruguay, que tiene docentes en todo el Uruguay, que tiene infraestructura física en todo el país y que no hemos logrado ponernos de acuerdo. Nosotros vamos a intentar que en este periodo intentar hacer lo posible, pero eso no depende solo del gobierno o del Frente Amplio, porque para hacer esto tú precisas de mayorías especiales que trascienden a los votos que tiene el Frente Amplio en el Parlamento. Entonces, ahí tenemos que ser todos conscientes de que si eso es lo que el Uruguay precisa, tenemos que todos tener una disposición a construir. Y cuando vos, por ejemplo, hoy se habla de la UTEC, sí, en el Uruguay,
sí,
hablamos con la misma autoridad de los Frente Amplistas que el resto del sistema político. Y yo he escuchado, por ejemplo, legisladores del Partido Nacional o del Partido Colorado de la época que se sienten genuinamente parte de la construcción de algo que cuando pasa el tiempo pone en valor el coraje político que tuviste y el desprendimiento en esa oportunidad para llevar adelante esas cosas.
Bien. El numerito mágico del 6%, ¿se podrá cumplir?
Ojalá. Yo creo que tenemos que ir lo más que podamos hacia ese número mágico. Pero hay dos cosas, ¿no? Primero, que cada punto sea un punto grande. Es decir, que el Uruguay crezca, porque si el Producto Bruto Interno en Uruguay con problemas, no es fácil. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que tener real dimensión del estado económico y financiero del país, que nos tenemos que hacer con el paso de las semanas y el tiempo, de toda la información que todavía no tenemos a fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la situación del punto de vista fiscal, la situación del punto de vista de endeudamiento externo, los compromisos fijados a futuro por esta administración, la situación de los funcionarios públicos, tanto en cuanto a aquellos que, por ejemplo, tienen en camino las causales jubilatorias, como los ingresos que se han dado. Entonces, todo eso condiciona la cadencia de las transformaciones o los cambios que podamos llevar adelante, porque no sería lógico pensar que eso no fuera así.
Bien, solo esta para sí o no. ¿Usted coincide con la expresión la reforma educativa es un retroceso en la historia vallista, laica y plural? Eso lo expresó.
Sí, sí, sí. No, tal cual está formulada la pregunta.
No era una pregunta, era una aseveración que dijo justamente Gabriel Quirici. Sí, Quirici.
No exactamente así, no, así como está dicha, no, pero bueno, a ver.
Se lo pregunto porque es uno de los nombres que suena para la NEP, por eso
sí,
quería saber,
claro,
cuánto está alineado en ese
razonamiento. Espectacular, Gabriel. A ver, el vallismo es otra cosa. Lo que pasa es que no me voy a meter en unas aguas que me reafiro para hacerlo, pero me estoy cuidando, te imaginarás.
Sí, lo entiendo. Pero fue duro, por digamos, eso le pregunto, ¿no?
Me encantaría que el Uruguay retome la impronta vallista que tuvo el Frente Amplio a partir de 2005. Esto es, te lo voy a decir en estos términos, voy a jugar un poquito más. El Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto?
Si
el Frente Amplio es el partido que lideró las grandes transformaciones del país, que mejoraron la calidad de vida de su gente desde que asumió en 2005. Y transformaciones estructurales, por ejemplo, la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma del sistema de la salud, las políticas culturales, lo que fue una nueva ley de educación, la última era, en fin, tenía como una punta de años, digamos, un poquito antes de la dictadura militar, y las referencias que tuvo el sistema político de los años del vallismo fueron la impronta del vallismo. Bueno, una aspiración es que el Frente Amplio, bueno, siga con esa actitud, no fundacional, sino propositiva. Y ese es el caso.
Bueno, ahí sí jugó, María.
Bueno, está, lo que pasa es que me tenté un poco, te digo la verdad.
Ya habrá tiempo para poder profundizar más en estos temas, por supuesto. Me queda pendiente, pero ya son y 20. La otra palabrita, que es nada más y nada menos que cultura.
Nada más y nada menos que la cultura, ¿no?
No, exacto. Bueno. Y además recién habló también de las reformas de políticas culturales. Ahí yo me encantaría que me recordara alguna, por ejemplo.
Bueno, de una sola te voy a decir. La ley de cine. La ley de cine es una creación que se dio durante los gobiernos del Frente Amplio. Y a su vez pasamos en inversión en materia de por ejemplo, de lo audiovisual. Lo que existía era Ibermedia, que se le otorgaban $130,000 y era un convenio que era con España, ¿verdad? Sí. Y el aumento del gobierno del Frente Amplio del 2005 en los aportes a la industria audiovisual fue muy importante. Esa ley de cine había comenzado su primera iniciativa en el Uruguay en el año 1951. y bueno, tuvo su en el gobierno del Frente. Entonces ahí tenés una herramienta y un ejemplo concreto. El apoyo que se hizo a los teatros también, todos los teatros que se reformaron en todo el país se pusieron a nuevo en el interior, lo que significó, por ejemplo, la redimensión del Sodre desde, digamos, el auditorio, que está impecable y que fue obra finalizada en el gobierno del Frente Amplio, y lo que significó, por ejemplo, las recorridas de los cuerpos estables en el país. Se hizo muchísimo. A veces perdemos la perspectiva, ¿no?
Bien,
pero
valió,
se hizo muchísimo.
Valió el repaso. Maía, ministro, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Si no hablamos antes de fin de año, les mando un abrazo. Les agradezco las oportunidades que hemos tenido. Y nada, siempre en contacto y
ojalá,
a las órdenes.
Sí, esperamos eso, poder tener acceso realmente a
sí, claro,
a su trabajo a medida que empiece a pasar el tiempo.
Con todo gusto.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Chau.
Bueno, Queen querida, esto sigue.
Mensajes
sigue.
Muchos que van llegando.
Sí,
¿se
sí,
tapó
sí.
WhatsApp?
¿Se te escapó WhatsApp?
No, se tapó, dije.
Ah, se tapó.
Claro.
Ah, sí. Se escapó. Pensé que habías tenido algún problema tecnológico. Bueno, se viene una nueva nota después de la pausa, ¿eh?
Sí, y qué vida, Dios mío. Mira, hablamos de educación y cultura, de Valle. Hay una figura, pero estamos hablando del siglo XX, ¿no?
En el 900.
Que es Ana Amalia Valle Pacheco. Está en las páginas de un libro titulado Una vida breve en el 900, escrito por Aspirós y por Caetano. Nos va a estar acompañando aquí en estudios Aspirós, uno de sus autores. También tiene participación otros escritores. Tenés Larre Borges, Luongo, Mariño Medero, Pau Ferrari, Von Sanden. O sea, se apela a varias miradas en la narrativa de esta historia. Fue una vida muy breve, pero con una incidencia tremenda para el país y la sociedad del 900, además. No se la pierdan, cuando regresemos.
...970 Universal... ...95 años... pasión por la radio.